placer estar con ustedes en esta noche. Qué bonito talento de nuestro hermano. Le decía a Fausto, ¿cuántos dan gloria a Dios por este hermoso? Le decía a Fausto que siento pena porque nuestro hermano toca tres y yo ni uno. Pero qué bueno, me deleito en escuchar estas hermosas alabanzas a través de este instrumento. Hace algunos años hubo un grupo de pasajeros que iban en un avión y de repente empezó a ver, los que han viajado en avión saben que de repente tocan ciertas turbulencias, y de repente tocó una turbulencia, y cuando estaba la turbulencia se escuchó por ahí la voz del piloto que dijo: señores, por favor amarren bien sus cinturones porque estamos pasando por un momento muy difícil. La turbulencia siguió y el avión seguía moviéndose peor, cada vez más alto, y bueno, no se podía, hasta que llegó un momento en que nuevamente volvió a hablar el piloto y dijo: señores, estamos pasando por una baja densidad y es muy probable que nuestro avión se estrelle, así que por favor agárrense bien y cada quien pida a Dios para ver si nos puede ayudar. Y ya cuando dijo eso el piloto, pues ya todo el mundo empezó a llorar, y las mujeres espantadas y las aeromosas corrían por el pasillo para allá y para acá, las máscaras de oxígeno cayeron y todo el mundo ahí con miedo, otra gente orando y todo el mundo ahí desesperado. Hasta que mientras una de las azafatas iba, de repente encontró que había por ahí alguien sentado tranquilamente en la silla, que estaba mirando por la ventana hacia la nada. Y entonces ella se detuvo pensando que esta persona estaba en shock y le dijo: señor, ¿se encuentra bien? Y él respondió: estoy muy bien. Por favor, le dijo, si usted cree en Dios, haga algo para que Él nos salve. Y entonces él la miró y respondió: creo en Dios. Mi nombre es Billy Graham. Y quiero decir una cosa. Usted puede tener miedo. Usted puede tener temor. Pero una cosa sí le voy a decir. Este avión no se va a estrellar. ¿Y por qué está tan seguro?, dijo la mujer casi llorando. Y él dijo: este avión no se va a estrellar porque aún no he cumplido la misión de mi vida. Y el avión no se estrelló, hermanos, porque había un siervo que iba a predicar el evangelio a otra parte. Cuando nosotros reflexionamos sobre nuestra vida, tenemos que darnos cuenta cómo cuando nuestra vida depende de Dios directamente, uno tiene que aprender a no tener miedo a pesar de las pruebas. Fíjense, cuando a Jesús le dijeron que no fuera a Jerusalén porque lo podían matar sus hermanos, Él dijo: no tiene 12 horas. El día no tiene 12 horas, entre tanto que hago la voluntad de mi Padre. En otras palabras, Jesucristo sabía bien cuál era la misión de su vida y por eso Él no tenía miedo a la muerte. En esta tarde vamos a hablar acerca del porqué de la misión, y quiero que veamos un poquito la cita bíblica. Si abren su Biblia ahí en Juan capítulo 20, a partir del verso 19, es una historia interesante que vamos a relatar, porque es la historia cuando los discípulos de Cristo estaban viviendo la noche más oscura de sus vidas. Fue el momento cuando los discípulos estaban pasando por un momento complicado, hermanos, porque los discípulos del Señor habían tenido grandes esperanzas. Ellos tenían expectativas muy grandes que habían sido frustradas. Jesús no estaba con ellos. Jesús había muerto, lo habían matado, había sido crucificado, había sido muerto como un delincuente. Sus sueños estaban rotos, se sentían solos, no sabían qué harían ahora sin Jesús. Y ahí entonces los discípulos, en medio de la gran oscuridad de su vida, ellos encontraron refugio y esperanza. Saben que muchos de nosotros, a veces sin darnos cuenta en el caminar de nuestra vida, nos ha ocurrido como le pasa a los discípulos. Muchas veces nos sentimos solos, muchas veces pensamos que los grandes planes que habíamos hecho iban a funcionar. Y en medio de todo eso, dice Juan 20:19, a la noche. Alguien me dijo el otro día que por qué no decía San Juan. Y yo les voy a decir, lo que pasa es que el San es una añadidura, ¿verdad? Es una curiosidad, ¿verdad? No es asunto de salvación, pero para que nadie se vaya a ofender, en el original no dice San Juan, solo dice el nombre, ¿verdad? Porque alguien me preguntó el otro día y esa es la respuesta. Dice la Biblia en Juan capítulo 20 y 19, al anochecer de ese día, el primero de la semana, entrando los discípulos juntos con las puertas cerradas por medio de los judíos, vino Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué cosa? Paz a vosotros. Los discípulos están temblando, los discípulos tienen pánico, los discípulos no quieren saber nada de Jesús, todo lo que ellos habían creído que iba a ocurrir. Ellos habían pensado que Jesús iba a llegar como el Salvador, sacando la espada y aniquilando a los romanos y poniendo su trono y gran autoridad en Jerusalén. Y de repente se deja prender. Y a lo mejor alguno de ellos, oh, de ahorita Jesús, deja nomás que lo hagan enojar y verás que él se va a defender. Pero lo hacen enojar, lo golpean y no se defiende. Entonces Pedro tiene que sacar una espada y dice, ni modo, Señor, te voy a tener que dar una ayudadita. Quería cortarle la cabeza a Malco, pero tenía tan mala puntería que le terminó cortando la oreja, ¿verdad? Y Jesús se la pega todavía. Entonces, cuando miran que Jesús no hace nada, se deja prender, se deja golpear, se deja latiguear, se deja matar, ahí entonces la gran expectativa que ellos tenían se acabó, hermanos. Esa es la parte más oscura de la vida de los discípulos, porque ellos creían fielmente que Jesús era el Mesías. Ellos creían que Jesucristo iba a redimirles e iba a establecer el reino en esta tierra. Y ahí entonces, en medio de su gran dolor, dice la Biblia que estaban juntos orando. ¿Cómo estaban? Fíjense, ese texto es bien importante, ¿eh? Estaban, dice, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Tenían pánico, tenían miedo. Tenían pavor, se habían encerrado, tenían tanto miedo, porque ahora toda la base que ellos tenían se había removido. No entendía, su cabeza no daba para eso. Y entonces, en medio de todo su miedo, dice la Biblia que vino Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué cosa? Paz, shalom. Esa era una palabra especial que se utilizaba cuando se quería generar tranquilidad entre el pueblo de Israel. Y allá aparece Jesucristo y le dice, Shalom, paz, tranquilos. Qué maravilloso es que Jesús apareció en la noche más oscura de la vida de ellos. Y esta es una realidad para nosotros también, hermanos. En la noche más oscura de nuestra vida es cuando Jesús aparece. ¿Cuál es la noche más oscura? ¿Cuál ha sido la noche más oscura de tu vida? Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esta clase de noches. Yo he tenido muchas noches oscuras. Y aunque soy pastor y aunque predico, soy ser humano. Y hay ocasiones en que la naturaleza humana aflora. Yo no he venido a predicarles a ustedes como una persona perfecta, que los pastores también pasamos momentos difíciles. Nos desanimamos, lloramos, nos frustramos, nos sentimos solos, sentimos depresión. No es pecado que eso ocurra en la vida de las personas. Lo que está mal es que eso se quede aquí, viva y se instale. Los discípulos estaban pasando por un momento difícil, pero ahí Jesús apareció. En la noche más oscura de la vida, Él aparece cuando no sabes qué hacer. Jesús aparece cuando no sabes a dónde ir. Jesucristo aparece cuando crees que has llegado al fin de la vida. Ahí es cuando Jesús aparece. Cuando tus sueños se han roto, cuando crees que has arruinado el propósito de tu vida, ahí entonces aparece Jesús. El otro día hablé con una jovencita, de escasos 15 años, que salió embarazada. Y la madre, hermanos de la iglesia, el padre dijo, Pastor, ¿qué va a ser ahora de nosotros? ¿Qué va a ser ahora de nuestra vida? La vida de nuestra hija se ha arruinado. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a decir la gente? Ya se acabó para nosotros, pastor. Y estaban muy, muy heridos y muy derrotados los hermanos. Y yo les dije, hermanos, yo sé que ahorita ustedes no pueden ver más allá. Pero quiero decirles que enfrente de los grandes nubarrones que ustedes están mirando en su familia, está Dios brillando para fortalecerles. Eso ha sido la experiencia de muchos. Hay ocasiones en que hemos pasado por esos terribles momentos y ahí nos podemos dar cuenta que Dios sigue con nosotros. Ahí nos podemos dar cuenta que en medio de la depresión, cuando te quedas dormido y dejas tu almohada llena de lágrimas y dolor, ahí está Dios contigo. Déjame decirte que cuando parece que has perdido tu trabajo y no puedes hacer nada para recuperarlo y el dinero está escaseando, déjame decirte que Dios está ahí. Déjame decirte que cuando sientes que la familia se está arruinando, piensas que ese hijo, esa hija, ya no quieren saber nada de Dios, ni de la iglesia, ni de la religión, déjame decirte que Dios todavía está ahí en esa noche oscura. Jesucristo está a nuestro lado, hermanos. Basta con que lo invitemos, basta con que confiemos, y Él siempre estará con nosotros. Los discípulos pensaron que todo esto se había acabado. Jesús sabiendo el gran desánimo que tenían, Él apareció para resolver un gran problema que tenían los discípulos, que se llama miedo. El gran problema de los discípulos era el miedo. Habían perdido la confianza, habían perdido la esperanza, habían perdido la seguridad que ellos creían que habían obtenido al echar su suerte al seguir a Jesucristo durante esos 3 años y medio. Y el miedo es precisamente lo que hace que la persona pierda su potencial para poder desarrollarse. El miedo es terrible, hermanos. Cuando el miedo llega a la vida, cuando el miedo se instala, cuando el miedo toma el control de la mente, la persona prácticamente se murió en vida. ¿Saben que una de las armas favoritas que utiliza el diablo es esta? El miedo. Hay mucha gente que vive con miedo. Hay gente que le tiene miedo a muchas cosas. Hay gente que le tiene miedo a los perros. Y cuando uno tiene miedo, uno hace grandes cosas. Yo recuerdo cuando hace algunos años, estaba recién bautizado, fuimos a repartir libros alrededor de la iglesia. Y me acuerdo que, pues yo estaba emocionado, ¿verdad?, con Jesús y todo esto. Y recuerdo que me pusieron de compañero a un amigo, un muchachito, que también estaba, era igual de así, de aventado, y cuando uno es medio aventado, a veces uno no mide la consecuencia. Y recuerdo que estábamos terminando ya por acabar nuestro libro, se había una de las últimas casas, y entonces este emocionado se metió hasta la casa, ¿no?, y abrió la reja y se metió, y cuando la puerta se vino cerrando, yo miré que en el letrero de esa puerta había un letrero grande. Era un cerco alto, como de hasta el techo. Y cuando ese letrero decía, cuidado, perro bravo. Y en ese lapso que yo estoy por gritarle, cuidado, él está ahí ya en la puerta tocando el timbre. Y entonces veo un tremendo Rottweiler, bien gordo así, pero que le daban bien de comer. Mirándolo con una mirada de que se lo va a comer entero. Y ahí estoy diciendo, cuidado con el perro. Y cuando yo estaba, yo miré, que yo pensé que el perro se lo iba a tragar. Así que esto es así en segundos. Cuando yo miré eso, yo salí corriendo, hermanos. Yo estaba de este lado, la puerta estaba cerrada, no me podía hacer nada del perro. Yo salí corriendo, no sé qué me pasó. Y cuando salí corriendo, a medio camino reaccioné y dije, no, ¿por qué corres? ¿Viste? Y ahí voy, y cuando volteo, él ya estaba a mi lado ahí. Y yo me quedé, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y él me dijo, sí, estoy bien. ¿Cómo te saliste? Le dije. No sé, dice, pues me brinqué el cerco. Y entonces volteamos a ver el cerco, hermano, es un cerco alto. Él era chaparrito. ¿Cómo le hiciste para brincar? No sé, dice, pues miré al perro, corrí y lo salté. Eso es lo que hace la adrenalina cuando uno tiene miedo. Y muchas otras cosas, pero ese miedo es positivo. Pero hay una clase de miedo que puede paralizar la vida de las personas. Hay una clase de miedo que puede acabar, porque el miedo paraliza. El miedo no te deja ser feliz. El miedo acaba con tu potencial. El miedo te anula. Y el miedo quita tus ganas de vivir. Una persona con miedo es incapaz de vencer, de realizarse y crecer. Cuando la gente tiene miedo, Cuando la gente ha intentado hacer algo y no lo ha logrado, el miedo se empieza a instalar. Era lo que había ocurrido con los discípulos. Así que la pregunta es, ¿qué solución dio Jesús para vencer el miedo? Según Juan 20, capítulo 21, Jesucristo les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también, ¿qué cosa? Yo os envío. Fíjense qué interesante lo que hizo Jesús. No les dijo, miren, hijos, ánimo, no seas cobarde, Pedro, levántate ya, no estés llorando, Juan. No. Él no les dio una clase de motivación terapéutica, psicológica para vencer el miedo. Él no se detuvo a parlamentar con eso. Simplemente Jesús les dijo, hay un trabajo que hacer. Así como Dios me envió a mí, como el Padre me envió a mí, ahora yo les envío a ustedes. Jesús confió entonces la misión en sus discípulos con el propósito de ayudarles a vencer el temor. Es lo que hace Dios con nosotros, mis queridos hermanos. Jesucristo dio un trabajo especial al pueblo de Dios para que no estuviera pensando en lo terrible que ocurre en el mundo. ¿Qué pasa cuando una persona se concentra en lo miserable que hay en este mundo? ¿Qué pasa cuando tú te pones a ver, por ejemplo, las noticias y estás mirando? Hubo un tiempo en México cuando estaban todas esas matanzas terribles en que yo elegí dejar de ver noticias y desde entonces, hace como 4 años, yo casi no veo noticias. Llegó un momento en que, cuando yo era pastor en la ciudad de Tijuana, que cada noche cuando yo llegaba, se oían unas balaceras. Yo podía identificar las diferentes armas con las que se estaba, parecía un lugar de guerra. Se escuchaban metralletas, se escuchaban bazucas, se escuchaban pistolas, de toda clase, ¿verdad? Fue tanto el miedo que experimenté ahí, estuve a punto de ser secuestrado en una ocasión. Tuve otra amenaza de secuestro, una extorsión vía telefónica. Mi casa me la robaron 2 veces. Mi auto, el mismo carro, me lo robaron. Se recuperó, me lo volvieron a robar. La segunda vez se lo robó la policía. Y ellos mismos me lo volvieron a llevar y querían que les diera dinero. Bueno, no les di, ¿verdad? Bueno, me pasaron de todo, hermanas. Y llegó un momento en que yo sentí que me iba a enfermar. Yo recuerdo que le dije, Señor, dame fuerza y dame poder. Así que lo que primero que hice fue dejar de ver noticias. Y en segundo lugar, me concentré en mi trabajo. Un día después de predicar en esa iglesia grande que tenía, me llegó una nota de alguien que me decía, pastor, soy un sicario de los Arellano Félix. Me venían siguiendo, me he sentado a escuchar su sermón y quiero decirle gracias. Porque es probable que salir de la iglesia me vayan a matar, me están esperando. Pero quiero decirle que gracias al mensaje de Dios, mi temor se ha ido. Y yo me quedé viendo esa nota después de que todo acabó en mi oficina, en la iglesia. Yo dije, si un sicario, si alguien que se supone que no vive una vida como Dios quiere, pudo llegar a tener paz, ¿por qué yo no? Y a partir de ahí, hermano, se acabó mi miedo. Me concentré en hacer el trabajo que Dios había pedido y por la gracia de Dios aquí estoy vivo todavía. Cuando uno se concentra en los problemas de la vida, cuando uno dice, ay, cómo sufro, pobre de mí, ay, la eché a perder como padre, me equivoqué como hijo, no fui un buen trabajador, no soy un buen cristiano, no soy esto, lo otro. Cuando tú te concentras en lo malo de tu vida, el diablo se carcajea de ti y dice, ya lo tengo agarrado. Uno tiene que concentrarse en lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y Él dijo, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así yo os envío. Y Él les dio el trabajo a sus discípulos, les dio la misión para que ellos pudieran vencer el temor, para que no se concentraran en lo desagradable de la vida y que no se concentraran en algo maravilloso que había que realizar. Fíjese lo que dice aquí, mientras ellos estuvieran ocupados en cumplir la misión. No habría lugar para el temor. Serían victoriosos y valientes, intrépidos testigos del amor de Jesús. Hay gente que dice, ¿cómo los discípulos pudieron tener ese fervor? ¿Cómo ellos pudieron ser tan valientes cuando estaban ahí escondidos, llenos de miedo? ¿Será que el Espíritu vino y ahí? El Espíritu vino y les dio el poder, pero ellos hicieron una parte humana que a veces a nosotros se nos olvida. La parte humana es muy importante. ¿Y por qué digo esto? Porque hay cristianos que viven dominados por el miedo. Yo he encontrado mucha gente en la iglesia, hermanos, que vive con mucho miedo en sus vidas. Y quiero decirles que vivir así es pecado prácticamente. Porque hay gente que vive con miedo, vive con el miedo de la persecución. ¡Ay, viene la persecución! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a agarrar y colgar! Eso no es cristianismo. Pónganse a pensar los primeros discípulos de la iglesia primitiva del primer siglo que hubieran pensado así, que los iban a matar, que los iban a desollar, que los iban a colgar, los iban a apedrear. No, ellos estaban concentrados en lo que Jesús le pedía y estuvieron dispuestos a dar su vida por causa del evangelio. Hay gente también en la iglesia que tiene miedo a las enfermedades. Oh, las plagas van a caer sobre mí, ¿qué voy a hacer? Hay gente que tiene miedo también a la muerte. Hay gente que tiene miedo del pasado, viven en el pasado. ¿Será que Dios me perdonó? Viven llenos de culpabilidad. Hay gente que tiene miedo del futuro. ¿Será que voy a soportar las pruebas? Y empiezan a pensar de esa forma. Miedo de no salvarse y miedo de no estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Saben que el miedo es terrible? Hace algunos años escuché una historia de una famosa tenista que cuando era niña su madre le tenía tanto miedo a los dentistas que cuando la madre fue a un dentista, la niña estaba ya a un lado de ella, la madre entró en shock, en pánico y se murió del corazón. Así que esta niña creció, se convirtió en una tenista muy famosa y no le gustaba ir al dentista. Hasta que llegó un punto en que tenía que ir, ¿verdad? Sus dientes lo pedían a gritos. Así que la familia prácticamente la estaba obligando a ir. Y ella dijo, yo voy a ir al dentista, pero primero necesito que todos ustedes me acompañen. Tenía como unas 5 hermanas. Así que las 5 hermanas. También quiero, dijo, que vaya mi doctor, que me revise, porque yo sé que cuando yo voy al dentista me voy a morir. Así que quiero a mi doctor que me esté revisando. También quiero que vaya mi pastor, dijo ella, porque si muero no quiero morir sin Dios. Necesito también que estén ahí mis amigos más íntimos y mi entrenador, dijo. Así que cuando llegaron al dentista, imagínense, llegó con una gran multitud de gente, entraron al quirófano, todo el mundo, ni cabía el pobre, imagínense el pobre dentista. ¿Se imagina si usted hubiera sido el dentista? Yo no lo hubiera, ¿sabes qué? Busca otro. El pobre dentista estaba temblando ahí de miedo. Y entonces la acostó ahí en el sillón especial. Y en cuanto puso el primer instrumento en la boca, ¿qué creen que pasó? Empezó a temblar. Le pegó un infarto al corazón y se murió. Igualito que su mamá. ¿Destino? Miedo. Al día siguiente en el periódico salió, se murió por 30 años de pensamiento. Había estado pensando 30 años y cuando fuera al dentista se iba a morir y se murió, hermanos. Ocurrió. Es real. Mis queridos hermanos, es cierto que vivimos en un mundo difícil, pero no podemos vivir dominados por el miedo. Es cierto que el miedo a veces quiere venir, pero no podemos dejar que el miedo dirija nuestras vidas. La iglesia de Cristo no puede ser una iglesia miedosa. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia fiel que siga adelante. En la opinión de Cristo, el miedo se vence al cumplir la misión. Una persona dedicada a compartir a Jesús no tiene tiempo para ser dominada por la ansiedad y el temor. No estoy diciendo, escuchen bien, que esto nunca vaya a llegar. Lo que estoy diciendo, repito, es que esto no debe instalarse en nuestra mente, no debe controlar nuestra vida. Hay momentos, el mismo Jesucristo tuvo ansiedad. Jesucristo mismo tuvo miedo cuando estaba por morir. Pero él sometió su voluntad a la voluntad de Dios y el Señor lo fortaleció. Por eso el remedio de Jesús, según Mateo, fíjense lo que ocurrió aquí. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. Pero algunos, ¿qué cosa? Dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Será que en esta noche hay alguien que está dudando de repente de la fe? Es porque a lo mejor no ha estado haciendo lo que Dios pide. Los discípulos dudaban. Pero Jesús les dijo: no voy a poner a aclararles sus dudas. No voy a estar a tratar. Vayan y hagan el trabajo y las dudas se van a ir. Una vida de dudas no puede ser feliz, porque un cristianismo con dudas no es saludable. La iglesia de Dios no abriga desconfianza en el corazón. Una vida que duda está en proceso de destrucción. El cristianismo es una experiencia de confianza y certidumbre. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestra incertidumbre que a veces nos ocurre, no podemos estar dudando constantemente. Por eso, ¿qué hizo Jesús para resolver el problema de la duda? Por tanto, id y hagan discípulos. Según Jesús, el remedio para las herejías, la desconfianza o la disidencia, es el compromiso con la misión. Hay una historia que cuenta el pastor Alejandro Bullón, interesante sobre esto. Dice que un día hubo un hermano que por ahí se acercó y le dijo: oiga, pastor, así en serio, le dijo, así en confianza, esas historias de conversión que cuenta, ¿de dónde las inventa?, le dijo. Imagínense, el hermano le llega al pastor, fue acá en California, por cierto, ¿y dónde las inventa?, le dice. Y el pastor le dijo: hermano, ¿te puedo hacer una pregunta?, le dijo. ¿Cuántas almas has llevado a los pies de Cristo? Y pues el hermano se agachó, ¿verdad? Y no, pues ninguna, pastor. Y el pastor se defendió también, ¿verdad? Y le dijo: mira, vamos a hacer algo, le dijo. Yo tengo que ir a predicar a un lugar, una cárcel donde hay muchos presos que están condenados. Te voy a pedir que me acompañes para que tú veas. Y se lo llevó. En vez de ponerse a pelear o decir: no, ¿cómo dudas de mí si yo soy el pastor? No le dijo nada al pastor, se lo llevó. Y el hombre empezó a ver esas historias, hermano. Esas historias de conversión tremendas. Y después de un tiempo, ese hombre le llamó al pastor y le dijo: pastor, tengo que contarle una historia extraordinaria, le dijo, de un preso que era un desastre, un asesino, y por la gracia de Dios se ha convertido. Y el pastor le dijo: ¿de dónde te inventaste esa historia? Y el hombre se rió y dijo: pastor, tenía razón. Yo era un miembro amargado que no hacía la obra de Dios y por eso dudaba hasta de esas historias. Si de repente en nuestra iglesia, hermanos, hay algunas personas que dudan de la fe, que dudan del liderazgo, que dudan de la misma iglesia y que andan inventando herejías, ¿saben por qué es? Porque no están cumpliendo la misión. Esos grupos disidentes que hay ahora, tantos grupos separatistas que surgen en la iglesia. Yo en ocasiones en mi ministerio he tenido que hablar con ellos directamente. Y yo he visto un común denominador. Que ellos nunca salen a predicar el evangelio. Dicen que su trabajo es alcanzar a las ovejas perdidas de Israel, etc. Pura mentira. Un hijo de Dios va a ir a buscar a aquellos por los cuales Cristo murió y los va a llevar nuevamente, los va a llevar a la luz de Cristo. Nunca los va a alejar. Por eso, si usted en algunas ocasiones en su vida que usted ha tenido dudas, póngase a hacer la obra de Dios y verá que las dudas se van a ir. Escuché otra historia también de una hermana que le tenía miedo a una vecina y le decía: pastor, le hablaba cada rato al pastor. Pastor, la vecina bruja puso ahí unos ajos en la puerta y de seguro me está haciendo un amarre, decía la mujer. Ah, pastor, la vecina bruja salió vestida de negro y traía una escoba en la mano. Se imaginaba un montón de cosas y la mujer ya estaba como enfermándose, y al pobre pastor le hablaba, no creen que le hablaba a las 10 de la mañana, le hablaba a la 1 de la mañana, 2, 3, pobre pastor ahí todo, ni dormía bien el pobrecito. Y un día el pastor le dijo, y ore por mí, le decía, y el pastor le dijo, hermana, voy a orar por usted, pero con una condición, le dijo, que vaya y me ayude a visitar a una señora que es sola y pues yo no puedo ir solo, así que usted me ayude a atenderla, ore con ella, atienda, la anime, una vez por semana, y yo voy, le prometo que voy a estar orando por usted y por su vecina. Pues le dio la dirección, la hermana fue y nunca más le volvió a hablar al pastor, nunca más. Y el pastor hasta se despertaba en la madrugada, así como, ¿por qué no me habla? La había extrañado, ¿verdad? Así que un día se le encontró en la iglesia y le dijo, hermana, me hace una pregunta, ¿por qué no me habla usted? Ah, pastor, dice, es que usted me dio mucho trabajo, dijo. Esa viejita que me dio que cuidara, dice, tiene más problemas que yo, tiene más preocupaciones que yo, que ahora yo tengo que atenderla. Y pues no, ya ni tiempo de hablarle, ya ni me acuerdo de la vecina bruja, creo que ya ni está ahí, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, cuando nosotros cumplimos la misión, se nos olvidan los problemas y dejamos de pensar en cosas llenas de ociosidad. ¿Cuál fue el remedio de Jesús según Marcos? Última cita. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios nos concedió la misión en medio de nuestro corazón duro, porque en primer lugar quiere que reflejemos su gloria. Según Ezequiel 43:2 dice, y vi la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. Su sonido era como el de muchas aguas, y la tierra se llenó de la luz de su gloria. En otras palabras, Dios, hermanos, ilumina al pueblo. Y fíjense, dice, solo cuando nos entregamos a Dios para que nos emplee en el servicio de la humanidad, nos hacemos partícipes de qué cosa, de su gloria y carácter. De repente yo encontraba en la iglesia gente medio mística, ¿verdad? Que parece como que se están elevando ya, ¿verdad? De la tierra. No, pastor, yo no me junto con esa gente, yo ya no participo. Saben que la gloria de Dios se refleja cuando nosotros nos acercamos a la gente. Cuando cumplimos el trabajo que Dios nos ha pedido, cuando hacemos la labor que Dios ha pedido. Si a veces queremos ser como los discípulos en la transfiguración que se quieren quedar ahí arriba, ahí no servimos para el trabajo de Dios, hermanos. La única forma como yo puedo servir para la obra de Dios es cuando yo me acerco a la gente. Cuando yo me remango la camisa, me quito la corbata y voy con los hermanos. Cuando me acerco a los drogadictos. Cuando me acerco a la gente que nadie quiere, cuando ayudo y vendo las heridas de los enfermos, ahí es cuando nosotros realmente hacemos el trabajo que Dios le corresponde. Hace algunos años recuerdo que llegó a la iglesia un hombre bien enfermo. Y nunca voy a olvidar esa escena. El hombre tenía prácticamente sus pies podridos, hechos pedazos. Le salía la sangre y él estaba pidiendo ayuda. Estaba bien enfermo. Yo recuerdo que cuando preguntaron quién podía ayudar a curarlo, una de las enfermeras hermanas que necesitaba que alguien ayudara, yo vi como si hubiera aparecido un leproso. Todo el mundo se fue y ahí me quedé yo con la hermana, ella y yo nomás, y el hombre ahí en una mesa acostado. Y la hermana, viendo que yo me quedé, me dijo, ándele, pastor. Remánguese la camisa, quítese la corbata porque esto va a estar bueno. Tenía prácticamente las botas pegadas a la piel. Así, literalmente. Cuando le quité la primera bota, hermanos, parecía que había abierto un sarcófago. Literalmente. Sin embargo, yo pude ver al hombre, ese rostro de tanta gratitud que tenía. Ese día lo curamos. Cuando estábamos ahí, vino un anciano y me dijo, pastor, déjela ahí, se va a enfermar. Y yo me hice como que no lo escuché. Y cuando yo estaba ayudando a limpiar, Yo me recordé y dije, algún día mi vida estuvo así de sucia. Y a Jesús no le dio asco limpiarme. A mí tampoco me tiene que dar. Esa fue una experiencia hermosa, hermanos, de las que más recuerdo. Porque yo, después de que ese hombre salió con sus pies vendados y lo llevaron a un hospital, yo recuerdo que yo sentía una satisfacción. No que había hecho un sacrificio, sino que de que ese hombre realmente había visto el amor de Dios a través de la iglesia. Solo cuando nosotros realmente nos entregamos a Dios para que nos emplee en el servicio de la humanidad, es como reflejamos la gloria de Dios. Dios nos concedió entonces la misión en segundo lugar, porque desea que nuestro carácter sea transformado. En Salmos 15, 1 y 2 dice, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? Y luego dice, el que anda en integridad y practica ¿qué cosa? La justicia. Para que nuestro carácter sea transformado, tenemos que practicar la justicia. Y el libro deseado de todas las gentes dice, Dios podría alcanzar a los pecadores sin nuestra ayuda. Pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. A fin de desarrollar un carácter como el de Cristo. Por eso es importante hacer la obra de Dios. Un miembro que no está haciendo la obra de Dios. Y cuando hablo de la obra de Dios, no me refiero a que hay que todo mundo predicar o dar estudios. Cada uno haciendo su trabajo. En el vecindario, en la casa, en el lugar de labor, con la familia. Ahí entonces Dios se manifiesta. Y en tercer lugar, Dios nos concedió la misión porque desea que todos puedan salvarse. Me llama mucho la atención el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 que dice, entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicar a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios está enviando su evangelio en todo el mundo porque quiere que todo el mundo se salve. ¿Está usted preocupado por todo ese mundo? Quizás no podemos ayudar a que todo el mundo se salve, pero sí puedes ayudar a que una persona, un familiar, un amigo, un vecino, puedan tener su oportunidad. Dios desea que todos se salven. Hace algunos años estaba dando una conferencia en la Ciudad de México. Y yo recuerdo, hermanos, yo recuerdo cómo cuando yo estaba predicando, llegó un joven con el cabello rapado, con algunos tatuajes interesantes, con algunos símbolos interesantes que yo reconocí como símbolos de una tribu urbana que adora a Satanás. Entonces, yo empecé a ver cómo ese joven, yo decía, ¿por qué este está aquí? Hasta yo me sentí incómodo, ¿sabes? Porque decía, ¿por qué este está aquí si tiene esos tatuajes en la cabeza y en algunos lugares? Y él miraba para allá y para acá. Yo empecé a predicar y al final de la predicación yo hice una invitación para aquellos que quisieran preparar su vida y entregarse al Señor a través del santo bautismo. Y el primero que se paró fue ese joven, hermanos. Yo no podía creerlo. Incluso yo pensé que él no había entendido bien la invitación. Y al terminar yo me quedé con los que habían pasado. Y yo le dije, ¿entendiste lo que significa? Me dijo, sí, pastor, pero necesito que ore por mí. Estos símbolos que tengo, me dijo, significan que yo he hecho un pacto con Lucifer. Y cuando usted estaba predicando, si usted miró, yo me agarraba las manos y volteaba, porque aquí en la oreja, me dijo, me estaba zumbando una voz que me decía, si te paras, te mato. Si te paras, te mato. Si te paras, hoy te mato. Pero yo necesito tanto a Dios, me dijo él. Necesito a Dios porque he estado intentado más de 2 veces suicidarme y quitarme la vida y necesito que algo transforme mi vida. Resulta que la novia de él era una muchacha de la iglesia que también andaba batallando con su vida. Pero lo había traído y él había llegado, ella tratando de ayudarlo y buscar ayuda. Y ahí estaba él. El bautismo iba a ser en 2 días. Yo le dije, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que te ayude. Al día siguiente, cuando yo llegué temprano a la reunión, Él ya estaba esperando, la iglesia todavía no la habían abierto, y él ya estaba. Y yo le dije, ¿desde qué hora tienes aquí? Tengo 3 horas esperando, pastor. Me vine porque yo sabía que si me esperaba la hora, algo me iba a pasar. Así que él estuvo esa noche, él volvió a pasar. Y al terminar me dijo, pastor, mañana es el día, ore por mí, porque estoy seguro de que el enemigo no me va a dejar. Anoche tuve un sueño bien feo, me dijo. No quise que me lo contara, pero me dijo, el diablo me ha amenazado de que me va a matar. Yo estaba preocupado por ese joven, hermanos. Y esa noche yo le pedí a algunos líderes de la iglesia que oraran por él. Y la iglesia empezó a orar. Y yo vi el gran poder de Dios. Al día siguiente, cuando yo llegué, yo estaba a la expectativa, era sábado. Cuando yo llegué, él estaba ahí sentadito, nunca lo voy a olvidar, en la primera banca, con una bolsita, con la ropa para su bautismo. Me dijo, pastor, hoy es el día. Hoy voy a entregar mi vida a Jesús. Y nunca voy a olvidar ese joven, muy grande, muy alto, muy corpulento. Ese día, cuando yo lo metí a la pila bautismal, él me dijo, pastor, si algo pasa, sea lo que sea que pase cuando yo entre al agua, por favor, bautíceme. No deje que nada ni nadie lo asuste. Por favor, bautíceme. Y cuando él me dijo eso, yo sinceramente me espanté, hermanos. Así que yo le pedí al pastor que hubiera 2 diáconos, por si acaso, ¿verdad? Porque han pasado cosas. Y cuando yo estaba teniendo la oración, yo empecé a sentir que él empezó a temblar. Muy fuerte, empezó a temblar sus brazos. Yo miré el gran miedo que él tenía. Pero yo le dije, Juan, no tengas miedo, porque tú de ahora le perteneces a Jesús. Y alrededor de esta pila hay un ejército entero de ángeles de Dios que te van a proteger, porque ahora tú le perteneces a Jesús. Y por la gracia de Dios, tuve el privilegio de bautizar a Juan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde entonces este joven allí está fiel, feliz en la iglesia. Participa ahora en las sociedades de jóvenes. Y el enemigo ya no tuvo potestad, ni tiene potestad sobre su vida. Dios desea que todos se salven, hermanos. Dios desea que todos sus hijos se salven. Pero yo quiero preguntar en esta noche, ¿tú lo deseas también? Si realmente lo deseas, ¿qué estamos haciendo para que otra gente también pueda salvarse? Cuando vas en la calle por el freeway mirando todos esos carros, puedes mirar a esa gente con rostros sombríos, tristes, llenos de preocupaciones, y no has pensado que si nadie les habla a esas personas, esa gente se va a perder. Oh, mis hermanos, necesitamos hacer más por el Evangelio. Necesitamos hacer más porque este mundo se está acabando. Porque Cristo Jesús está por venir a esta tierra. Y necesitamos hacer más para que otros conozcan del gran amor de Jesús. En esta noche vamos a entonar un canto. Y en esta noche vamos a tener un momento especial de consagración. Dios desea que todos se salven. Y Él también desea que en esta noche nosotros nos comprometamos con la misión. Si usted quiere ser un cristiano victorioso, es importante que usted y yo juntos empecemos a preocuparnos por lo que a Dios le preocupa. Y lo que a Dios le preocupa es la salvación de las personas. El trabajo de Dios son las personas. El trabajo nuestro también como hijos de Dios. Deberían ser las personas. Hace algunos años escuché la historia de un famoso circo que llegó a cierta comunidad. Y cuando estaban preparando todo, de repente hubo un cortocircuito y se empezó a quemar todo. Todo se estaba quemando ahí. Y el director del dueño del circo, viendo que no podía pagar y que el circo estaba a unos cuantos cientos de metros del pueblo donde ellos iban a tener, vio que las llamas iban corriendo hacia el pueblo y que el pueblo estaba desprevenido y se iba a quemar. Así que el dueño del circo empezó a buscar y dijo, por favor, vaya alguien y avise que se va a quemar el pueblo, que alguien corra por favor y avise. Y entonces nadie estaba listo. Todo el mundo estaba trabajando y el único que estaba disponible, ¿saben quién era? El payaso del circo. El payaso del circo ya estaba listo para la función. Tenía su peluca, su maquillaje, sus grandes zapatos de payaso. Y el payaso, pero ¿cómo así? ¡Córrele! Le dijo, tú eres el único que puede. Así que el payaso agarró esa bicicleta que usan los payasos con una llanta bien grandota y otra chiquitita atrás. Y ahí iba el payaso dándole a todo lo que podía, tratando de llegar al pueblo. La gente esperaba con ansia que llegara el circo. Y estaban esperando con ansia el momento cuando se iba a anunciar que ya podían ir para la función de esa tarde. Así que el payaso llegó gritando a todo el mundo y dijo, ¡cuidado! ¡Huyan todos! ¡El pueblo se va a quemar! ¡El pueblo está por incendiarse! ¡Corran todos! ¡Huyan! Pero la gente cuando miró al payaso, ustedes saben, un payaso no todos lo toman muy en serio. La gente empezó a mirar al payaso y dijo, ¡ah, el payaso! Y pensaron que era una estrategia de mercadotecnia, ¿verdad? O de promoción para engancharlos. Y todo el mundo empezó a reírse. ¡Jaja! Y el payaso espantado con pánico diciendo, ¡huyan! ¡El pueblo se va a quemar! ¡El pueblo se va a incendiar! Y la gente se revolcaba en el suelo riéndose porque el payaso, ellos creían que estaba tan metido en su papel que parecía que decía la verdad. Tristemente, el pueblo se quemó. Y mucha gente murió, porque aunque el mensaje era bueno, el mensajero no. ¿Qué clase de mensajeros somos, hermanos? Este mundo se va a quemar. Es real. Este mundo se va a acabar. Es real. Ojalá que podamos ser mensajeros, que estén preocupados porque otros se salven. Ojalá que seamos mensajeros, que nuestras vidas estén en armonía con el mensaje tan especial que Dios tiene preparado para nosotros. En esta noche vamos a entonar este canto. Y si hay alguien que siente el deseo de pedirle a Dios que lo haga un mensajero útil de su causa, yo le voy a pedir que en esta noche cante con nosotros este canto, puestos de pie, pidiendo al Señor que renueve nuestras vidas.
Renuévame, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús.
En esta noche, nuestro Señor Jesucristo desea que cada uno de nosotros experimentemos una renovación. Y este próximo miércoles hay una oportunidad maravillosa para experimentarlo para aquellos que aún no se han entregado a Jesús. Este próximo miércoles vamos a tener un bautismo, hermanos. La ceremonia más importante y maravillosa que pueda haber en la iglesia cristiana. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Para que una persona pueda entrar en el camino de la salvación, tiene que tomar este paso de fe. Y en esta tarde yo quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que quisiera unirse a este grupo? ¿Que habrá de tomar la decisión más importante y maravillosa de su vida? Si tú sientes el deseo de entregarte a Dios este próximo miércoles, yo te voy a pedir que pases en esta noche para que puedas pedirle a Jesús que renueve tu vida. Para que podamos pedirle a Jesús que tome el control de nuestra existencia y que el nombre de Jesús sea glorificado. ¿Habrá alguien aquí que en esta noche quiere decirle, Señor, yo quiero entregarte mi vida a ti? Yo quiero ser bautizado este próximo miércoles. Si tú eres esa persona, ven acá al frente con nosotros para orar. Nuestra hermana ha tomado su decisión. Venga, hermana, pase, por favor. Pero yo no quiero terminar en esta noche sin antes preguntar si hay alguien más que quisiera ser incluido en este grupo maravilloso de personas de fe que deciden entregar su vida y su corazón a Jesús. ¿Habrá alguien más que en esta noche quisiera decir, Pastor, yo quiero entregarme a Jesús este próximo miércoles? Yo no he sido bautizado, bautizada, pero en el nombre del Señor yo quiero salvarme. No quiero perderme. No quiero estar condenado. El que creyere y fuere bautizado, dijo Jesucristo. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quisiera ser incluido, incluida en este grupo de fe? Saben que no teníamos realmente planeado, pero el Señor ha tocado el corazón de nuestra hermana. Amén. Y creo que cuando la voz del Espíritu Santo habla, es importante que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Así que se ha programado esta bonita ceremonia para este miércoles, pero queremos hacer extensiva si hay alguna visita, algún hermano, de repente algún hermano que estuvo un día en la iglesia y se alejó de Dios y quiere volver y encontrarse nuevamente con Jesús, esta es tu oportunidad, hermano. Así que ven acá al frente si tú sientes la necesidad de entregar tu corazón a Jesús. ¿Habrá alguien más? En esta noche la invitación es para ti. Y yo quiero preguntar a la iglesia, ¿cuántos de los que están aquí presentes quisieran pedirle al Señor, Señor, pon el deseo de compartir tu mensaje con otros? Pon el deseo en mi corazón, la necesidad de poder hablarle a esa vecina regañona, a ese compañero de trabajo malhumorado, a ese maestro que a lo mejor no quiere saber nada de ti, ese amigo, esa amiga que somos buenos amigos, pero que me ha dicho que no me meta con su religión. Dame el poder, Señor, para poder compartir tu mensaje. ¿Alguien que quisiera decirle a Jesús eso en esta noche? Vamos a orar. Mantén tu mano arriba porque se lo vamos a decir. Y el Señor Jesús nos va a escuchar. Querido Padre, en esta noche, Señor, queremos consagrar nuestras vidas a ti. En esta noche hemos levantado nuestra mano para darte gracias porque has tocado el corazón de nuestra hermana. Pero también te pedimos que toques nuestra vida, que toques nuestro corazón, que nos pongas a la persona que necesita escuchar tu palabra. Bendice esta hermosa iglesia de Glendora y permite, Señor, que lo que le apasiona a Jesús, que lo que le apasiona al Padre, también nos pueda apasionar a nosotros el ir y compartir tu mensaje. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias, que tengan una bonita noche y que la paz del Señor vaya con ustedes.